Alejandro Año, vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la CEM, el saludo de República. Buen año, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, gracias por el saludo y lo mismo para todos ustedes y para la gente que nos escucha.
Bueno, te pregunto como contador, además, que estás todo el día ahí viendo números y analizando impuestos. ¿Cómo bajamos el costo laboral argentino, que es una de las propuestas de Duhovne y una coincidencia de la mayoría?
La única forma de bajar el costo laboral es que mayor cantidad de personas estuvieran dentro de la legalidad, o sea, blanqueadas, como se dice normalmente. Eso contribuiría a que haya un mayor aporte al sistema de la seguridad social. Eso, podríamos decir, es una de las alternativas. La otra alternativa es la que está planteada en la ley PYME, en donde en los artículos 10 y 11, que faltan reglamentar hace 6 meses, justamente para las provincias del NEA y del NOA y las de frontera, está previsto una disminución tanto del costo laboral como del costo impositivo. Por cualquiera de los dos lados se podría atacar para disminuir el costo laboral, digo, en lo que hace a aportes y contribuciones, porque por ley los sueldos no se pueden bajar. Una vez que las convenciones colectivas de trabajo determinan determinados sueldos para un grupo de trabajadores de un determinado gremio, los sueldos no se pueden bajar. Lo que se puede bajar es lo que está a cargo del empleador y eventualmente del empleado, porque también el empleado aporta al sistema de la seguridad social cuando se le hacen las retenciones de ley.
Está bien. A ver, independientemente de la ley PYME para zonas de frontera, ¿qué gravamen se podría modificar para blanquear? La persona que no blanquea, ¿por qué no blanquea?
Hoy, tener una persona en blanco implica tener entre aportes y contribuciones el 48,5% de carga social. Entonces, no existe eso en el mundo, excepto en los países escandinavos, en donde todo es público y entonces no existe, por ejemplo, las clínicas privadas. Justamente, los impuestos son altos y las contribuciones al sistema de la seguridad son altos, pero porque todo es público. Acá resulta que tenemos aportes altos, impuestos altos, y después, la mayoría de las veces tiene que terminar recurriendo al sector privado de la salud, por ejemplo.
Está bien. Ahora, entonces, Ale, ese 48,5 está compuesto de qué, o de qué impuesto que pudiera modificarse.
No, básicamente, en el lado del empleador tenés el 17% más el 6% para obra social, más ART, que paga solo el empleador, más los aportes al sistema sindical, que son compartidos entre el empleado y el empleador. A su vez, el empleado paga, se le retiene el 11% de seguridad social, más el 3% para obra social, porque es el 3 más el 6, más las retenciones sindicales de ley, porque hay aportes sindicales que uno no puede dejar de pagar más allá de si está o no afiliado a un determinado gremio.
Bueno, de todo ese paquete, ¿qué tocarías vos que estimularía el blanqueo?
Y todo lo que está a cargo del empleador. Es decir, hoy, que el empleador tenga que pagar casi aproximadamente un 30% desde el lado empleador, valga la redundancia, algo hay que tocar, porque si no, así. Por ejemplo, otra de las alternativas que se había planteado es, existe desde el año 2001 un decreto 814 que permite imputar a cuenta del IVA.
Sí.
Pero lo que pasa es que eso es, hemos tratado, todas las cámaras nacionales lo han planteado y no hemos tenido respuesta positiva para un cambio en ese sentido. Pero eso en todo caso ayuda a bajar, por ejemplo, el IVA, pero no el costo laboral. Y acá lo que hay que bajar es el costo laboral.
Sí, correcto.
Es decir, el 17% de arranque que tiene que tributar el empleador es mucho. Es mucho porque lo que pasa es que cuando vos tenés una persona que gana 14.000 pesos, terminás pagando 7.000 de cargas sociales. Entonces,
bueno, pero ese 17% que es, ese 17% que es, que a qué cuenta va?
Al ANSES, básicamente. Se distribuye entre el ANSES y el PAMI, porque también pasa eso hoy con la cantidad de personas que hay en la informalidad. Lo usual sería que haya 3 trabajadores activos por 1 pasivo. Pues en este momento hay 2 activos por 1 pasivo. Entonces, por eso es que el ANSES permanentemente hay que ayudarlo con otros fondos. Porque hoy no está recibiendo la cantidad de fondos que debería recibir para lo que le está pagando el sector pasivo hoy. Si uno suma la cantidad de jubilados que hay, más todos los planes de asistencia social que hay, que los paga el ANSES, es por eso que está desfinanciado. Al haber poca gente en relación de dependencia en blanco, pues, en resumidas cuentas, para que haya 3 personas trabajando y 1 del sector pasivo, automáticamente habría que incrementar en el 50% la gente que hoy está en blanco, o las personas que hoy trabajan formalmente.
A ver, o sea que a la par de que yo pueda llegar a bajar esos aportes, tengo que compensar con blanqueo.
Sí o sí, sí o sí, todo pasa por ahí. Es lo mismo que con los impuestos, Gabriel. Hoy, la Argentina tiene la presión fiscal de líder en América Latina, líder. Pero lo que pasa es que se han ido, por ejemplo, el tema de ganancias al trabajo en relación de dependencia. Recién ahora se movió la tablita de Machinea que estaba vigente desde el 2001. Entonces, también eso es un costo. Si hubiera más personas inscritas como contribuyentes del sistema tributario nacional, provincial y municipal, la lógica sería que haya una tendencia a la baja. Pero hoy, ¿qué pasa? Los que estamos regularizados pagamos por los que no están, que hacen toda la cadena en negro. Ahí está el tema. Es decir, hoy un IVA de 21%, que en definitiva castiga más a los sectores de menores recursos, porque básicamente está, es un impuesto directo que graba el consumo. Ajá. Si se pudiera poner en el 10,5%, automáticamente, por lo menos los productos de la canasta familiar deberían bajar en ese porcentaje. Pero bueno, por ejemplo, esa fue uno de los pedidos que le hizo la Confederación Económica de Misiones al ministro Cabrera en junio, para que por lo menos los productos de origen misionero, o que por lo menos se comercializan en Misiones, tuvieran un IVA del 10,5% para que no tengan un impacto tan alto. No tuvimos suerte. O sea, de los 5 puntos famosos que la CEM le presentó al gobierno nacional, lo único que terminó saliendo fue el ITC diferenciado, archidiferenciado, solo para Posada. El tema pasa por ahí. Es decir, acá hay un menú en donde acá tendría que haber una serie de combinaciones, pero lo que pasa es que con impuestos tan altos en todos los órdenes, más impuestos al trabajo tan elevados, es difícil que alguien quiera entrar en la legalidad. Es decir, porque no tiene ningún aliciente como para decir, sí, bueno, si yo estoy en blanco, o si tengo mi economía en blanco, entonces automáticamente tengo un crédito a baja tasa. O en lugar de pagar lo que se paga en la municipalidad, en la provincia y en la nación, voy a pagar, no sé, pongamos un exceso, la mitad. Pero al no haber alicientes, eso es lo que a la gente en muchos casos la retrae para no entrar en el circuito formal.
Bueno, Alejandro, te agradecemos.
No es fácil.
Sí, no. Gracias, y ojalá que tengamos un año más fácil, muy amable.
Ojalá, Dios quiera. Bueno, gracias por llamar.
Buen día, un gusto, hasta luego.
Hasta luego.
En el norte, en el centro.